canción que a mí me encanta, que se llama Oh Darling, Oh Querida. Yo recuerdo que esta canción, cuando comenzó a ponerse, se puso, fue de las pocas canciones que se tocó en Nocturno en Cuba. La anunciaba Pastor Felipe, después era Juan Ramón González Ramos, ¿te acuerdas? Allá a finales los 6. Y la canción se puso tardíamente, la canción se puso en Cuba, en la radio, se puso ya como en el año 70, 71. La canción del año 69. Recordemos que Oh Darling pertenece a ese disco maravilloso de los Beatles que se llama Abbey Road, que es del año 69, que este año cumple 50 años, señores, 50 años. Y a Cuba llegó tardíamente. Por supuesto que los Pepillos se las arreglaron para tener el disco así, de manera clandestina, el famoso disco que tiene los cuatro Beatles cruzando la calle. Y esta pieza, yo no sé si Viñoli, mi amigo Viñoli, porque Mike si no se puede acordar, porque ni estaba en Cuba, ni había nacido tampoco. Esta canción es popularmente Oh Darling. Y la gente le decía en Cuba Oh Guchani. Es verdad, Viñol, Oh Guchani. Oh Guchani. Suena a Guchani, porque okay. Oh Darling, Darling, Oh Darling. Dime tú. Y cuando uno vio escrito, yo me recuerdo, ¿cómo que Oh Darling? Porque entonces, claro, tú te ibas al fonema castellano. Oh Darling. Pero si Paul no dice Oh Darling por ningún lado. Oh Darling, Oh Darling. No, Oh Guchani. Nada, señores, como siempre, ahí esta canción yo lo que quisiera es callarme francamente la boca y seguirla escuchando, porque esta, qué maravilla, se va a acabar. Llegó a ser una de las canciones más populares de los Beatles, y déjame ya contarte de qué se trata hoy el programa, ¿eh? Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo servidor Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y estamos aquí, como siempre, en las manos de Viñoli, el amigo Viñoli, que está ahí manejando los botones, y Mike Vázquez también. Somos, esto es una mesa de tres patas. Y esta terminó siendo, y este no es el tema, fíjate tú, lo que tengo que, es una hora conversando contigo. Esta es una de las canciones más queridas y más populares de los Beatles, por lo menos en mi generación. Y ya si voy a hablar en este momento de mí, con tal de buscar, pues, equivalentes y ponerle papel carbón a mi existencia, encontrar gente como yo que está escuchando del otro lado. En esta época, y a Viñoli le pasaba igual, éramos casi unos niños, teníamos 11 años, 12 años, por ahí. Había quien tenía más edad para entonces. Y yo recuerdo que a mí esta canción a mí me encantaba. Yo me enteré de la canción porque mi mamá se las agenció para conseguir el disco. La había traído un marino mercante. Yo, a mí no se olvida nunca, señores. Y eso lo vamos a comentar este año, cuando en agosto de este año aquí, ya Mike lo anotó seguramente, este año hagamos un programa dedicado a Abbey Road, porque Abbey Road, repito, el disco cumple 50 años este año. Y ya yo había visto los Beatles se conocían en Cuba. Mi mamá había conseguido unos años 60, de contrabando así, había conseguido Beatles for Sale, que es el volumen número 5, que es el que tiene 8 Days a Week, que es esa portada en la cual vienen ellos con los famosos turtlenecks, o sea, con los cuellos tortugas negros, así, ya tenían ese pelo negro, así, ellos peinados hacia adelante. Eran unos peludos para entonces. Después los Beatles tuvieron el cabello más largo que lo que aparecía ahí. Y yo cuando vi a aquellos tipos, yo recuerdo que mi mamá llegó con aquel disco a la casa, yo estaba en la primaria, y mi mamá me dijo que se llamaban los Battles. Mira tú, no los Beatles, sino los Battles. Y le pregunté, y me dijo, estos muchachos, oye, fue lo que me dijo mi mamá, me dijo, estos muchachos están acabando en el mundo. Y están acabando en el mundo, esa es la pura verdad. Señor, los Beatles y Cuba es una relación tan especial, tan distinta, gracias lamentablemente a la censura hasta que pasó. Yo sigo pensando que una de las razones por las cuales el pueblo de Cuba, y yo incluido, estamos traumatizados, porque la década de los 60, que es la década más importante del siglo en todo sentido, todo lo que pasó en los 60 fue trascendente. Y los 60 observaron dos cosas muy importantes que le fueron prohibidos al pueblo de Cuba. Y cuando tú generacionalmente una cosa que está relacionada con una generación, tú la cortas, eso crea, yo creo así, yo en mí creo que se perdió un sociólogo, eso yo creo que crea traumas sociales, que crea una generación tarada. Y los 60 observaron dos cosas importantes. Los virus son un fenómeno trascendente, sin duda, de un fenómeno de contracultura lo será, pero un fenómeno trascendente importante. Y los Beatles fueron suprimidos en Cuba, siendo Cuba no un país musulmán, porque yo entiendo otros países que tienen otras culturas, sobre todo cuando vienes a lo que es los credos religiosos, y hay conflictos de corte moral y lo que fuera, y bueno, habitualmente los países de corte de creencia, de fe musulmana, veían esto como el mundo occidental, infiel y lo que fuera, y bueno, por ahí va, cada quien ve las cosas como quiera, y no va. Pero Cuba es un país occidental, un país cristiano, por tanto los Beatles formaban parte de la cultura del momento y no fue prohibido. Y la otra cosa que fue prohibida en Cuba, yo creo que crea un trauma, porque fue un gran evento. Además, de hecho, es la fortuna de que los que tenemos la edad que tenemos ahora, tuvimos la fortuna de coexistir con posiblemente uno de los hechos más grandes de la historia del mundo, que es el hombre en la luna. O sea, el hombre escapa de lo que es la órbita terrestre y visita su satélite natural, pero que es un astro fuera de la casa de uno, que es la Tierra. Y Cuba, en eso fue prohibido, la gente no vio al hombre en la luna, y eso crea traumas. Y el asunto está que yo recuerdo que mi mamá llegó y me dijo, regresando al punto, dijo, estos muchachos están acabando en el mundo. Y después yo dije, wow, esos tipos están fuera de liga, hablando así como se habla en Cuba, con sus terrones negros y todo eso. Y después mi mamá se aparece en la casa con este marino mercante que había traído Abbey Road. Y yo recuerdo como si fuera ahora, así, mi mamá entrando por la puerta y yo viendo el otro disco de los Beatles y ellos cruzando la calle. Y este disco, Abbey Road, es el que contiene Oh Darling. Esta canción, que es una canción con que aparece registrada, ya te contaba, como Lennon McCartney, la canción es puramente de Paul todo el tiempo, lo es. Incluso Paul, que tiene esa facultad vocal, que era capaz de cantar con esta voz rajada, y a continuación hacer esa nota con el así a nivel alto, y dice, caramba, como una garganta y un aparato fonal puede ser capaz de hacer semejante cosa. Y Paul, la idea que tenía era, que él lo que quería era que lo dijo después en entrevistas posteriores, que él quería grabar Oh Darling como si tuviese la voz destruida. Y Paul se estuvo, eso es un disparate de locura, Paul se estuvo maltratando la voz con tal de grabar Oh Darling de esa manera así toda desfigurada, que en parte lo logró. Sin embargo, él reconoce que no, que a pesar de que se maltrató la voz muchísimo, no llegó al grado de ronquera que él quería para la canción. Sin embargo, lo logra de alguna manera. Y esta canción, Oh Darling, he comenzado con ella. Vamos al tema ahora. ¿Por qué razón? Porque mira que los Beatles fueron tan grandes, que son cuatro, o eran cuatro, que eran, con este, siempre se decía en este orden, que eran John, Paul, George and Ringo. Ese no es el orden en que están cruzando la calle. Están cruzando la calle en el orden que están cruzando la calle en Abbey Road, que eso fue agosto del año 69, este año va a ser 50 años. El primero que está cruzando la calle es Lennon con el traje. Yo estoy aquí mismo, yo tengo el disco delante de mí. Lennon delante, atrás viene Ringo, que es el que está mejor vestido. Atrás viene Paul con la foto esa que está sin zapatos, que ha generado tanta controversia y ha generado tantas ideas y tantas cosas. Y detrás viene, están los tres vestidos de traje. El único que está vestido de una manera sin traje, que está vestido con un jeans y una chaqueta, es Harrison, que viene detrás. Y son esos cuatro. Sin embargo, tanta gente siempre quiso ser el quinto Beatle. Se ha dicho que el quinto Beatle era, pues, Billy Preston. Yo no lo creo. Traen a Billy Preston porque la banda se estaba cayendo pedazos cuando están grabando Let It Be. Y lo trae George Harrison, que era muy amigo de Billy Preston, y lo trajo, él lo confesó una vez, en la idea que eso es cierto. O sea, cuando tuvo un matrimonio que se está peleando en la casa, o una familia que tiene una bronca, y toca la puerta a Viñoli, y todo el mundo se arregla. Pues llegó la visita, y todo el mundo se arregla. Y lo que hizo George, que trae a que toque, y toca los teclados que salen en Get Back, los toca, pues, Billy Preston. George, en los momentos que están grabando Let It Be, la banda se llevaba, pero pues, muy mal. La banda se estaba cayendo pedazos, incluso deciden que no iban a seguir más. Y el caso es que George Harrison trae a Billy Preston con tal de que aquello, lo mal llevado que estaban, aquello se arreglara. Y por eso mucha gente dice que Billy Preston era el quinto Beatle. No, el quinto Beatle nada. Quinto Beatle no hay. Los Beatles son cuatro, señores. Olvídate de... Aquí hubo un DJ que decía que era el quinto Beatle. Todo el mundo quería subirse a ese tren. Francamente, yo, de quien siempre he pensado que sí era el quinto Beatle, de verdad, era George Martin, que era su productor y que trabajaba con ellos y que decidió muchas cosas a nivel musical con ellos, que era su caja de resonancia, que los interpretaba, que les propuso cosas, para que tengas idea. Por ejemplo, She Loves You, que es una canción, la primera canción de la historia que comienza por el estribillo, no por donde empieza una canción, ese día fue de George Martin. De manera que el quinto Beatle, de verdad, ¿quién es? El quinto Beatle es, francamente, es George Martin. Y sin embargo, ni siquiera nunca posó de eso. Ahora voy al tema. Es toda esa vuelta que he dado, porque yo te tengo que entretener, ¿sabes? Que dime tú qué cosa. Y Viñoli está escuchando el programa ahí. hay un quinto Beatle. Sí, hay un quinto Beatle. Y el quinto Beatle está en la portada de Abbey Road. Y si tú no estás ahora mirando la portada delante de ti, tú dices, Pepe, ¿cómo es que hay quinto? Ahí no hay nadie. Son cuatro cruzando la calle, como tocabas decir. John Lennon primero a punto de llegar a otra acera allá. Atrás viene Ringo, atrás viene Paul, atrás viene George. Sí, el quinto Beatle está ahí. La palabra Beatle en inglés significa escarabajo. Ahora bien, la palabra Beatle en inglés significa escarabajo con doble E. O sea, B-E-E. ¿Ok? No con A. Y Lennon, que siempre se ha dicho que Lennon es el padre del nombre de Beatles, que es una palabra que no existe en inglés, dice que él dijo, yo soñé con la palabra escarabajo, pero con A. O sea, escrito Beatle. Beatle, con A. De todas maneras, las cosas del inglés con las vocales suena igual Beatle con doble E que con B-A. Y por tanto, por eso es que alguna gente terminó diciendo a veces a los Beatles los escarabajos, lo cual no era, es un error eso. Ahora, hay un quinto Beatle, pero este quinto Beatle que aparece en la portada de Abbey Road, que está detrás de la cabeza de George Harrison, ahí en la parte de arriba, así ahí, y yo estoy aquí memorizando, yo tengo el disco delante de mí, el quinto Beatle es un Beatle. ¿Y quién es un Beatle? Pues un Volkswagen Beatle, señores. Ese es el quinto Beatle. Si fíjate, si es famoso, en la portada de Abbey Road aparece un BMW Beatle, o sea, el Beatle, el escarabajo, como se le dice en español. Que además, por otra parte, ese Volkswagen nunca se llamó Beatle hasta ahora, y es lo que te voy a contar hoy aquí. Ocurre que cuando van a hacer esa fotografía que la hace Ian McMillan, que es el fotógrafo que contratan, que ya murió, by the way, que esa es, hay quien dice que la fotografía más famosa del mundo es la del Che Guevara que hizo Corda. Realmente no es cierto, porque la imagen del Che Guevara no es lo que hace famoso a la efigie, lamentablemente, ¿no? Del Che Guevara no es la foto per se, es la reproducción en alto contraste a nivel gráfico, en diseño gráfico. La imagen del Che es la que es famosa, pero no la foto de Corda como tal. Pero entre las fotos más famosas del mundo, que es un programa que Mike va a notar aquí, que te voy a hacer aquí, los disparates que se le ocurre a este amigo tuyo, un programa de radio, como dice un amigo mío aquí en Miami, que me dice que yo hago un programa de televisión por radio, yo te voy a hacer un programa con que lo he hecho ya, con las fotografías más famosas del mundo, que está la fotografía de la bomba atómica, hay varias fotos que son famosas. Una de las fotos más famosas del mundo es la foto de los Beatles cruzando la calle. Todo el mundo sabe lo que es, ahí cruzando Abbey Road, porque la calle se llama Abbey Road. Pero es una foto tan mala para este tu servidor que es fotógrafo, una foto pésima. La foto además se le ocurre a Paul. Paul es el que dice que quiere ellos cruzando la calle. Ellos no tenían, ya, el que quería era Paul, que es el que mandaba. Los demás no tenían ganas de cruzar la calle ni una porra. Y cruzan la, se hacen solamente 6 fotos, de las cuales Paul la escogió porque es en la cual las piernas están más extendidas. Cuando te hacen una foto caminando, tú quedas así, tú jorobado. Y en esa foto los cuatro quedaron cruzando la calle bien. Bueno, esa foto que Ian McMillan puso una escalerita y tiró la foto con 6x6, o sea, con eso formato medio, una cámara sería lo que en Cuba le llaman 120, pues hace la foto. En la fotografía hay detrás un tipo, que es un turista americano, que se sabe el nombre y todo, que está ahí, que el tipo estaba curioseando. Y en la fotografía, detrás de la cabeza, digo que la foto es muy mala, porque incluso la foto, esa foto para que hubiera sido tirada tipo tele, con un teleobjetivo, de manera que los que estén a foco sean los Beatles y lo demás no está tan a foco, porque lo que ocurre es que cuando a ti te hacen un retrato y detrás de ti hay algo que está a foco, es lo que le pasa a alguna gente que hacen una foto en la ciudad y de la cabeza le sale una antena de televisión. Es una mala foto. Eso se hace con un tele, que manera que el fondo es focado, tu cara quede a foco y lo que está detrás no queda a foco, porque si no parece que lo que está detrás forma parte de ti. Y parte de las razones que la foto de Abbey Road está mala es el hecho de que es una foto que está todo a foco. Y por eso digo que detrás de la cabeza de George Harrison aparece el Volkswagen Beatle. Por tanto, de hecho, el quinto Beatle es el Volkswagen que aparece ahí. Que por cierto, cuando Ian McMillan va a hacer la foto, que se la hace sobre las 10 de la mañana, y tuvieron nada más unos minutitos para hacerlo, él trata de quitar el Volkswagen. ¿El Volkswagen de quién era? De un vecino de la cuadra. Y no pudieron, no dieron con el tipo, y por eso es que el Volkswagen sale ahí. Y el Volkswagen es tan famoso que por eso yo digo que el Volkswagen es el quinto Beatle. Bueno, de hecho, toda esta historia, porque la historia que te tengo aquí hoy ahora, que vamos a contarla, por supuesto, que en la segunda media hora, con todo pelos y señales, es que, señores, estamos en el año 2019, y el BMW Escarabajo, o Beatle, o Huevito, como se le decía en Cuba, que es un carro tan famoso, en Cuba fue un carro muy querido, porque se vendió en Cuba antes del 59, y después del 59 siguió entrando, y fue un carro que muchísima gente quería tener. Viñoli es el tipo de gente que hablo con él. Viñoli se llama también, Viñoli, yo tuve uno, porque casi todas las cosas bárbaras de Cuba, cuando estabas con Viñoli, yo tuve uno, tú tuviste un Volkswagen, mira, me dice que no, que cosas raras, porque Volkswagen. Viñoli tuvo meseta, ¿no? Tuvo moto, moto sí tuvo. Pero mira, Beetle no tuvo. Sin embargo, yo tengo muchos amigos que tuvieron el Volkswagen. Hubo gente que se las arregló porque el Estado cubano parece que importó algunos de no sé qué y terminaron en manos privadas. Y el Volkswagen, este, el BMW de Cuba, terminó siendo una especie de signo de distinción porque es un carro muy confiable, un carro muy bueno. Y todo el mundo se afanaba en Cuba. ¿Por qué? Se afanaba por tener un BMW y era un carro como de distinción, siendo un carro que era todo contrario, que era barato. Por tanto, el quinto Beetle es ese Volkswagen. Y ese Volkswagen Beetle, huevito, escarabajo, como lo llames, es un carro muy apreciado en Cuba, muy conocido en Cuba, que dejó buen recuerdo en Cuba. Y es un vehículo muy interesante. ¿Y por qué estoy hablando de esto hoy? Porque, señores, estamos en el año 2019. Y el año 2019 marca un aniversario redondo, no de la fundación del carro. El carro nace en el año 37. Y es la historia que hoy, toda esta historia que te he contado de los Beatles es para terminar en el Volkswagen Beetle, que nada tiene que ver con los Beatles. ¿Por qué razón? Porque el año 2019 marca, que es lo que sí es importante. Los carros tú los haces donde a ti te dé la gana, pero esto es como venir a casa, tú tienes que bailar en casa del trompo. El carro que no es famoso y que no vende bien en Estados Unidos no es carro, mi hermano. El mercado automotriz más grande del mundo y la potencia automotriz más grande del mundo históricamente es Estados Unidos. El carro no se inventó aquí, el carro se inventó en Alemania. Los alemanes, o sea, en el caso que eran por separado, Benz por un lado y Daimler por el otro, separados como 90 kilómetros, casi el mismo día, hicieron el primer carrito y atrás viene Henry Ford. Sin embargo, a pesar de eso, el país del automóvil es Estados Unidos. De manera que la historia de éxito del Volkswagen tiene lugar cuando Volkswagen llega a Estados Unidos y en Estados Unidos se comienza a vender. ¿Y cuándo ocurrió eso? De eso hace ahora, en este primer mes de enero, el mes de enero de este año, como siempre enero, que es el primer mes de cada año, en enero del año 49 fue que llegó por primera vez a las costas, llegó aquí a Estados Unidos en Volkswagen y comenzó a venderse por primera vez. Hizo ahora este año 2019 50 años que el Volkswagen comenzó a venderse aquí, y si el Volkswagen no hubiera sido exitoso aquí, no hubiese existido la planta de Puebla en México, que es donde se ha estado haciendo, y por tanto Volkswagen no puede hablar de su historia de éxito si no habla del mercado americano. Por tanto, el programa que tenemos hoy, que viene a la segunda media hora, te voy a contar la historia interesante de este vehículo cuyos detalles posiblemente tú desconozcas. Posiblemente, por ejemplo, yo te pregunto a ti ahora, en ese año 49 en que se empezó a vender el Volkswagen Beetle en Estados Unidos, que fue el primer Volkswagen que se vendió aquí, ¿tú sabes cuántos Volkswagen se vendieron ese año? Cuando te lo diga ahora, en la próxima media hora, tú no lo vas a creer. ¿Cuántos se vendieron? ¿1,000? ¿100? ¿150? ¿17? Yo te lo voy a contar ahora cuando regresemos. Por tanto, ahora, para salir aquí esta primera media hora, para después esta introducción, hablando del quinto Beetle, hablarte de la historia de Volkswagen, incluso del combi, que es la guaguita y todo eso, vamos a salir aquí ahora con Something, que es una de las canciones más bellas de la historia del mundo, escrita por George Harrison, y es una canción que integra Abbey Road, en cuya portada aparece, justamente detrás de la cabeza de George Harrison, aparece ¿quién? El quinto Beatle, que es el protagonista de la próxima media hora. Vamos a escuchar ahora Something ahí, en lo que queda de la primera media hora de este programa, para regresar contigo a hablarte de la historia del BMW Escarabajo, el quinto Beatle. Ya vuelvo. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile. Style that shows me
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
East is east and west is west and the wrong one I have chose. Let's go where I'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows. Rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes. And I'll stand out in buttons and bows. Thank you.
Mira, el mundo no era antes como es ahora, Estás escuchando, sí, el mismo programa. ¿Dónde están los Beatles? No, ya pasaron ya. Estás escuchando ahí a Dinah Shore. Hay quien dice Dinah Shore, es Dinah Shore. Esta gran cantante americana que fue famosísima. Esta pieza que se llama Boros and Bows. Es como se llama esta pieza. Y esta pieza, señores, se encontraba en el número uno. En la época los números uno en la radio no eran como fueron después. Esto fue antes de American Top 40. Sin embargo, Billboard ya computaba en las listas de popularidad radial y lo que se tocaba en las vitrolas. Ya computaba las canciones que eran populares. De manera que se sabe que esta pieza es la que ocupaba el número uno en popularidad en la radio en Estados Unidos. Enero del año 1949, Dinah Shore, pues esa pieza que se llama Boros and Bows, el número uno.
Give me Eastern trimming where women are women in high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room and I'm all yours and buttons and bows.
Con esta pieza arrullaban a Viñoli cuando era chiquitico. Viñoli, como siempre, me acompaña aquí, también Mike. A Mike no, Mike le tocaban otra canción. A Mike lo crearon, creo que fue con la Macarena o algo así. Nada, señores, de vuelta aquí ahora en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Como siempre, tratando de que tu noche sea interesante, entretenida, que aprendas algo y todo eso. Y hoy tenemos aquí, señores, interesante. Acuérdate que este servidor tuyo, tu amigo Pepe Forte, ha sido periodista de automovilismo por 22 años ya va a ser este año. Y ha tenido un programa, ha trabajado en casi todos los medios, en la época incluso comencé trabajando en prensa plana, en revistas y periódicos, después vino el mundo este de online, de la actividad online, ahí también tuve participación de eso y posteriormente en radio y televisión, hablando de automóviles, tengo en Miami un programa que se llama Automanía Radial, que es semanal todos los sábados, en el cual hablo de automóviles, es la razón por la cual todas las semanas pruebo uno o dos vehículos nuevos para después expresarme, hacerle conocer a mi público las características del vehículo y además ahora para mi satisfacción y la tuya, afortunadamente aquí en Radio Televisión Martí también me puedes seguir a través de Televisión Martí y por supuesto que también en lo que es la repetidora cibernética online en Radio Televisión Martí, noticias.com, puedes ver el programa de televisión que se llama Automanía, un programa de televisión dura media hora. Sale por primera vez cada semana el sábado, 8 de la noche, a veces sale a las 8 y media de la noche, dependiendo de urgencias de noticias, media hora, un programa de televisión, un estudio de televisión, en el cual te voy comentando de lo que está pasando en el mercado automotriz en Estados Unidos, en Cuba, la gente tiene, yo estaba en Cuba, y recuerdo, yo vivía pendiente de lo que pasaba a nivel automotriz, a nivel automóvil, el último modelo y todo eso, pensé que en Cuba no hay mercado automotriz, pero yo me las arreglaba para buscar las revistas y todo, quería saber qué pasaba en el mundo automotriz. Y este programa que se llama Automanía justamente se ocupa de eso y lo puedes ver online el sábado 8 de la noche u 8 y media de la noche. Este programa después se repite el domingo a alguna hora y después para aquellas personas que tienen, incluso para aquellas personas, mis amigos que no viven en Cuba, que me están escuchando a través de Onda Corta y que me siguen también a través de la actividad online de Radio Televisión Martí, pues se queda a nivel de podcast. El programa ya hemos hecho ya, creo que son 14 episodios. De manera que tú puedes entrar en Radio Televisión Martí o Noticias.com, ahí en el Stanford Bar, que es el buscador, tú escribes ahí Automanía Pepe Forte, y se te van a abrir ahí, vas a ver todos los programas, todavía se sostienen ahí, y puedes ver ahí. De manera que, de cuando en cuando, este programa, que es La Barbacoa de Pepe, también tiene este tipo de, afortunadamente que tengo una hora para ampliar el tema, y realmente yo no quería perder la oportunidad de que este año 2019 marca medio siglo, señores, 5 décadas, 50 años de la entrada en Estados Unidos al mercado americano del Volkswagen Beetle. Sin duda, uno de los vehículos más famosos de la historia de la humanidad. Y por eso quiero, con el espíritu en este caso, no de automanía, sino con el espíritu de La Barbacoa de Pepe, pues abordar este carro que además, por otro lado, no estoy hablando de un vehículo desconocido, por lo menos para mi audiencia cubana, la que se encuentra en la isla, sino todo lo contrario. Cuba tenía concesionarios de Volkswagen antes del 59, La Habana lo tenía, yo no sé, ojalá ustedes me digan, seguramente, gente que recuerda todavía cosas del pasado, a través de labarbacoadepepe@gmail.com, me digan dónde se encontraban los dealers, los concesionarios, las tiendas, las agencias, que es la palabra que se utilizaba en Cuba, de Volkswagen en La Habana, antes del 59. En Cuba se vendió Porsche, que era también la marca asociada, pero el BWS, que en Cuba le decían BWB, por la sigla, se vendió C positivamente, que por ejemplo buscando online me he encontrado con informaciones de repetidoras de anuncios de prensa de los años 50, que por ejemplo la ciudad de Camagüey tenía, por lo menos, tenía un dealer, tenía una agencia de Volkswagen. En Camagüey no había que irse a La Habana. Quien vivía en Camagüey no tenía que ir a La Habana a comprarse un BMW, sino que se lo podía comprar exactamente en Camagüey. Ahora, ¿cuál es la historia del vehículo? El vehículo tiene, por supuesto, que tiene, yo te diría, a nivel de historia, tiene varios puntos. En primer lugar, déjame decirte que esta semana que pasó yo estuve conduciendo la última edición del Beetle. Y de eso, por supuesto que puedes verlo justamente en Automanía en televisión. ¿Por qué? Porque el Beetle, por lo menos en el mercado americano, el BMW, el escarabajo, se ha ido tres veces. Se fue del mercado americano, se fue en el año 73. O sea, el último modelo que se vendió de BMW escarabajo en Estados Unidos fue un modelo 74 en el 73. No significa que el vehículo desapareció. Ese vehículo que se vendía aquí ya no venía de Alemania, venía de la planta de Puebla. Puebla, que es una ciudad en México, en Puebla se encuentra la planta de Volkswagen. El continente americano, el continente latinoamericano, digo latinoamericano porque Brasil no es un país panamericano, sino latino, porque Brasil fue fundado por Portugal y lo que habla es portugués, por tanto no es un país hispano, sino que es un país latino. Brasil tenía y tiene todavía, tenía planta de BMW, y México todavía tiene planta de BMW en Puebla. De manera que un punto, el BMW que venía aquí a Estados Unidos, el que viene todavía hoy día, está hecho en la planta de México, no viene de Alemania, la planta de Puebla. Bueno, bien, Estados Unidos, después que hace 50 años, ahora en enero del año 1949, BMW entró por primera vez aquí, paró de venderse en el año 73 como modelo 74. En el año 93 se anunció que seguramente, o quizás en Cuba hay alguno, o dos, no sé, francamente no lo sé, pero seguramente lo he visto en revistas. En el 93 se anunció que BMW Escarabajo, Beetle, como tú le llames, iba a regresar, y en efecto regresó en el 99, con lo que se llamó The New Beetle, o sea, el nuevo Escarabajo, que era nostálgico, redondito, parecía una pelotita, muy bonito. Como ese vehículo, como BMW, estuvo relacionado con el movimiento hippie, ¿por qué razón? Porque los hippies, que era una cosa que yo no fui hippie, porque yo vivía en Cuba, y si hubiera vivido aquí tampoco habría podido serlo, porque no tenía edad. Pero para la generación de cubanos como la mía nos quedamos así con la ensoñación de los hippies porque tenían el pelo largo, el amor libre, toda la época aquella, aquello que se llamaba de Flower Power, o sea, el poder de la flor, y yéndose a San Francisco, que es la famosa canción de San Francisco, no la que canta los Mustang, que es una canción de amor, sino la original, la de Scott McKenzie, la que canta Scott McKenzie, que dice, si vienes a San Francisco no te olvides de traer flores en la cabeza, en el pelo, pues... Como era un vehículo que no costaba casi nada, un vehículo que gastaba muy poquitito, un vehículo que era muy resistente, casi todo el movimiento hippie se basó en el Volkswagen, no solamente la maquinita, sino en la guaguita, que en Cuba lo había también, y lo pintaban todo de flores y todo aquello, y que todo se trajín. Bueno, ese primer Volkswagen, ya el viejito de uso de los 50, que tenía mucho que ver con el movimiento hippie, Ese paró de venderse en Estados Unidos en el año 73 como modelo 74. Y regresa otra vez en el año 99. Y nostálgico de la época hippie, ese modelito muy redondito, muy bonito, que ya era distinto. No tenía ni motor enfriado por aire, ni tenía motor trasero, sino que era otro vehículo con motor delantero. Pero estéticamente acudía nostálgicamente a aquel original, justamente por la nostalgia del movimiento hippie. Tenía de fábrica, traía en la consola, traía un bucarito para que se le pusiese una florecita ahí. Ese modelo pegó muchísimo la demográfica femenina. Quien más compró ese carro fue la demográfica femenina. Pero era una especie de juguetito. O sea, era un carro de verdad, pero era un carrito muy bonito de juguete. ¿Qué pasa? En el año 2012, esa generación que se llamó The New Beetle, el nuevo Beetle, trajo una segunda vuelta más serio. Más apegado al diseño original, pero todavía distinto, o sea, con motor delantero, enfriado por agua y todo ese trajín. Y ese modelo, que nació en el año 2012, la última edición, el año pasado, se anunció que otra vez, el Beetle desaparece. Ese modelo, igualito, se hace todavía en la planta de Puebla, en México. Y se anunció que viene una edición final que se llama, así en español, la edición final. Y es el que estaba manejando hace un par de semanas aproximadamente, y se llama en español la edición final con tal de honrar a la planta de Puebla que se encuentra en México, México es un país que habla español, con tal de agradecerle a que México, por lo menos para el mercado americano del continente entero, pues estaba fabricando el carro. Lo estuve manejando, así que se va, ahí te enteras. Han hecho una edición final de despedida, una de cuyas unidades estuve manejando hace un par de semanas. Este Beetle, que ya no trae el bugarito delante, se parece más originalmente al otro. Y mira tú el detalle. Por primera vez en la historia del carro, recuerda que ese carro nunca se llamó Beetle. Nunca. Ese nombre de Beetle, en inglés, que significa escarabajo, se cree que un periodista del New York Times, haciendo una crónica, le dijo que parecía un escarabajo, que parecía una cucaracha. La palabra cucaracha es tan desagradable que prefirieron escoger la palabra escarabajo. En Cuba pudo haberse llamado, creo yo, el Volkswagen Chicharrón. Chicharrón o gallego es ese otro bichito que en Cuba, en el verano sobre todo, huele en las noches y que es medio inoportuno. Y realmente a mí se me parece más el BMW, más que un escarabajo, se me parece el Chicharrón. Así que en Cuba pudo el carro haberse llamado Chicharrón. Bueno, ese modelo se va ahora y han hecho esta última edición, que es la que he estado manejando. Y por primera vez, ese carro, por primera vez afuera, en letras cromadas a relieve, dice Beetle. El único carro en la historia, el único BMW Beetle que ha dicho Beetle afuera, es este modelo ahora que estuve manejando. Ahora bien, vengamos a la historia, que es la que quiero que te enteres. El 28 de mayo del año 1937, el gobierno de Alemania, ya bajo control del partido nazi, bajo Hitler por supuesto, funda, a ideas de Hitler, funda una compañía automotriz estatal. Acuérdate que el nazismo es primo hermano del comunismo, ¿sabes? Una compañía estatal, no privada. Mercedes-Benz era una compañía privada. Y las otras marcas alemanas, las pocas que había, eran privadas. Volkswagen era una compañía estatal, a idea de Hitler, que fue una idea buena. La palabra Volkswagen, lo que significa es en alemán, Volkswagen. Se dice Volkswagen, Volkswagen. Yo no sé alemán, pero esa es la única palabra que me sale. Significa el carro del pueblo, el carro popular. Yo ahorita comenzando con Iñola, que suena folk, que es folclórico, que significa pueblo. La compañía, ay Dios mío, asista a tu pobre servidor. La compañía en alemán, a ver si me sale, o si no voy a poner a Viñola que lo diga. La compañía se llamaba Gesellschaft zur Verwertung des Deutschen Volkswagen MBH, porque lo de MBH, que significa más o menos, significa sociedad anónima, simplificada a Volkswagen Werk, con W, que significa obra o trabajo del pueblo. Inicialmente, mira tú qué interesante, quizás tú no sepas esto. Imagínate que en Cuba creen una, bueno, la guagua Girón, imagínate tú, que forme parte de la CTC. Eso para ponértela a la cubana. La Volkswagen estaba bajo la tutela del Ministerio del Trabajo nazi. Es quien gobernaba la compañía. Por supuesto, el carro tiene un antecedente. Ese diseñito sí que parece el escarabajo y todo eso, no vayas a creer que es puramente alemán. Tatra, que es una compañía que tú también conoces, porque en Cuba llegaron camiones Tatra, y creo que dicen que Ramiro Valdés tenía un Tatra, y la embajada checa tenía un Tatra, que era un carro espectacular, checo. El diseño original, que se parece así en forma de lágrima de lado, visto de lado, al Volkswagen, era un diseño originalmente de Tatra. Y por otro lado, las ironías de la vida. Hitler, que persiguió con saña criminal al pueblo judío, a los hebreos, y además quiso exterminarlos a través de los campos de concentración, quien le dibuja el carro por fuera era un arquitecto judío. Mira tú qué ironías de la vida. Sin embargo, Hitler, a quien acude, a Ferdinando Porsche, que fue el padre de la compañía Porsche, es uno de los ingenieros insignes en el mundo automotriz que tuvo Alemania, y este señor es el que mecánicamente resuelve el Volkswagen Beetle. Ahora bien, cuando sale el primer Volkswagen Beetle, que se lo presentan a Hitler y todo eso, el carro prácticamente no se puede hacer, porque nace en el 37, como te conté, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí viene la guerra. Y cuando viene la guerra, todo eso se interrumpe, de manera que el único Volkswagen que se llega a hacer, que en Cuba también fue conocido, fue el Jeepicito, hablando así a la cubana, que en Cuba se empezó a fabricar con el nombre de Montuno. Lo tenían algunas empresas ahí. Ese que como realmente se llama The Thing, o sea, la cosa, como la película aquella. Además, suena incluso a cosa fea, la cosa. Bueno, la cosa. Ese fue el único vehículo de Volkswagen que funcionó durante la guerra, porque el carro como tal, que la idea que tenía Hitler era que todo alemán tuviese, la idea era buena, que todo alemán tuviese un carro confiable, económico, barato, asequible, que no se rompiese, que fuese fácil de reparar, que no llevase agua, por eso que era enfriado por aire, que gastara muy poca gasolina. ¿Por qué razón? Porque en la época que a Hitler se le ocurre esto, tú ves a Mercedes-Benz y las grandes compañías alemanas, que son discusiones que tengo aquí con grandes amigos que me dicen, Alemania era la potencia automotriz del mundo. No, no era Alemania. Que tú tengas una nación que tenga una marca bárbara, una marca tremenda, como el caso portentoso, como el caso de Mercedes, eso no te hace potencia. Potencia automotriz es que tú tengas varias marcas, que tú fabriques más carros que nadie y que tu población tenga acceso a un mercado automotriz en el que tú compras lo que te dé la gana. Y eso era Estados Unidos. A Hitler se le ocurre hacer este carro, ¿tú sabes por qué razón? Porque el momento en que, acuérdate que Hitler capitaliza en el resentimiento de que Alemania está quebrada, que Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que sin duda fue acorralada, Alemania no tiene economía, la gente está pasando trabajo, todo eso, él capitaliza en todo ese resentimiento y quiere hacer Alemania otra vez pues una maravilla de nación, y ahí es que se le ocurre el carro. Este carro barato, es a que se le ocurre justamente pues a Hitler. En ese momento que a Hitler se le ocurre eso, en Alemania había aproximadamente, promedio, había un carro cada 50 alemanes. En Estados Unidos, señores, en el año 37, todo el mundo tenía un carro ya en Estados Unidos. Y en Cuba era casi igual, ¿sabes? No vas a creer. En Cuba era casi igual. Había un carro cada 50 ciudadanos alemanes, de manera que en esa época, en el año 37, un alemán a lo único que podía aspirar y con viento en cola era tener una motocicleta. Por tanto, Hitler comienza a hacer este carro, se comienza a hacer el carro, viene la guerra, y cuando viene la guerra todo eso queda paralizado. Alemania, afortunadamente para el mundo libre, pierde la guerra. ¿Y qué pasa? Cuando se acaba la guerra, que la fábrica es bombardeada, la fábrica de Volkswagen, que se encuentra en Wolfsburg, que se encuentra en las afueras de Berlín, este servidor ha podido visitar la fábrica original de Wolfsburg, llegan los americanos y los americanos le pasan la fábrica a los ingleses. Y los ingleses no estaban, los ingleses que no gustaban para nada a los alemanes en esa época, imagínate tú, la Segunda Guerra Mundial, bombardearon a Inglaterra todo lo que le dio la gana con la bomba B1, la bomba B2 y todo aquello. Los ingleses, el primer instinto es desmantelar la fábrica y llevársela para Inglaterra. Sin embargo, de pronto ahí paran, los americanos le pasan la fábrica a los ingleses y dicen, no, vamos a hacer algo, y comienzan a hacer pues el Volkswagen. De manera que este Volkswagen que exitosamente hemos conocido, realmente el renacer de Volkswagen tiene que ver con los ingleses. Comienza a fabricarse el carro y de esa manera el carro se comienza a fabricar, el primer modelito que tenía lo que le llamaban pues el split window, que es la ventana atrás que estaba dividida en dos, eran dos triangulitos, porque Volkswagen, muy interesante, lo que hizo fue ir mejorando dentro de sí mismo, y una de las características de Volkswagen fue que desde el primer momento, el modelo 37 hasta que terminó, lo que hizo fue que los cristales fueron creciendo y creciendo y creciendo la cristalera. De manera que comienzan a hacer ese carro, y de ese modo deciden introducirlo en Estados Unidos en el año 1949. Los primeros VW que llegaron a Estados Unidos llegaron en enero del año 1949, y esa fue la pregunta que te vengo arrastrando, intrigando desde la primera media hora, y Viñoli estará diciendo, ¿se lo ha olvidado? No. ¿Cuántos Volkswagen se vendieron en Estados Unidos en el año 1949, en la semana en que estaba en el número de la canción de Dinah Shore? ¿Cuántos se vendieron? A ver, ¿cuántos? Agárrate de la cama, tú que estás acostado en la cama ahora con tu último cigarrito de la noche. Se vendieron dos unidades. La gente no lo quería. ¿Por qué no lo quería? Por varias razones. Estados Unidos le gustaban los carros grandes. Esto es un autito muy modesto. Y se cree que posiblemente estaba la mentalidad de que el carro había venido de la mano de Hitler. Y Estados Unidos tenía para entonces una gran comunidad refugiada judía que quizás interpretó que el carro venía, todavía era parte de la Alemania nazi. Lo cual no era cierto. Hay que reconocer que este Volkswagen de ahora, y hay que entender eso, ¿cómo tú vas a comprar el carro que fue fundado por un régimen que te quiso exterminar? Sin embargo, esa no es la historia. Este Volkswagen ya forma parte de esta mentalidad inglesa, que es la que lo estuvo haciendo. La fábrica es alemana, sin duda, pero ya es otra cosa. No es el carro que tiene que ver, ni en ese momento ni ahora, que tiene que ver con Hitler. Aquello quedó en la historia. Y de pronto el carro comienza a ser apreciado, comienza a ser querido, y de pronto el carro se vuelve popular hasta el momento actual en que el carro después sí, ya para el otro año vendió miles de unidades, y el Volkswagen Beetle terminó siendo uno de los carros mejor vendidos en Estados Unidos. Después incluso llega la guaguita esta que en Cuba la existía, y llega el movimiento hippie. Por eso ahora vamos a salir ahora aquí con ¿con quién? Pues con Bob Dylan, que una de las portadas de los discos de Bob Dylan tiene, en la onda este del movimiento hippie, tiene la famosa guaguita, y vamos a salir aquí ahora con esta canción típica y muy representativa de Bob Dylan, que se llama Like a Rolling Stone. Ahí está, que a mí me encanta, señores. Esta ha sido la historia de Volkswagen, que acuerda, lo que quiero es que recuerdes esto. Volkswagen hace 50, se va ahora otra vez, se va al virus, se va otra vez, por tercera vez desaparece. Vamos a ver cuándo regresa. Pero sobre todo que recuerdes que hace 50 años ahora, en enero del año 1949, que Volkswagen comenzó a venderse en Estados Unidos, y ese año se vendieron solamente dos. Y yo te voy a decir ahora dos veces goodbye, 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 gracias, gracias, bye bye.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti, para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Entérate. Entérate por qué hacemos regalos. El acto de regalar ha sido motivo de estudio sobre la conducta humana por parte de los especialistas de diversas áreas. Ayuda a definir los vínculos y fortalece los lazos con familiares y amigos. Pero, ¿quién disfruta más? ¿El que da o el que recibe? Psicólogos, antropólogos y economistas descubrieron que dar regalos es una parte sorprendentemente compleja e importante en la interacción humana. Los psicólogos afirman que a menudo es el que da más que el que recibe quien cosecha los mayores réditos psicológicos de un regalo. Frustrada por la gran cantidad de público en las tiendas, el enorme tráfico vehicular y el consumismo, la gente puede verse tentada en esta época a decidir no regalar absolutamente nada. Pero un informe del 2005 mostró que 4 de cada 5 estadounidenses piensan que las fiestas son demasiado materialistas, según el Center for a New American Dream, Centro para un Nuevo Sueño Americano, que promueve el consumo responsable. Pero si bien es razonable recortar los gastos durante las fiestas, los psicólogos afirman que eliminar el intercambio de obsequios con los seres queridos no es una solución. Las personas que rechazan dar, recibir o intercambiar regalos durante las fiestas puede estar dejando de lado una importante conexión con la familia, los amigos y el mundo exterior, según los expertos. Quienes dejan de dar regalos pierden una importante pauta social, aseguran los investigadores. Quien figura en tu lista de obsequios significa que es importante en tu vida. Pero el mayor efecto al regalar puede estar en nosotros mismos. Dar a otros refuerza nuestros sentimientos por ellos y nos hace sentir más activos y afectuosos. El regalo no tiene que ser necesariamente costoso. Una flor, un libro, una planta, un poema, una pintura o algo realizado por ti mismo a base de semillas, caracolas u objetos aparentemente inservibles puede significar mucho, tanto para quien lo recibe como para ti que lo das. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho, muchísimo más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.